Pene, cariño, ¿tú sabes dónde se celebra la manifa de productores finlandeses?
Ay, Javier, no seas jamón. Yo para todas esas cosas escucho las noticias de Radiocine en www.radiocine.org.
Joder, qué rollo, si yo no tengo internet ni ordenadores.
Javi, amor mío, que tienes los huevos de oro y el móvil que te regalé yo de platino. Pues úsalo, entra en radiocine.org/3G y te lo descargas todo, todo y todo.
Ay, morena, yo a quien quiero descargarle el G es a ti.
Ay, sí, que yo soy la niña de tus ojos.
Érase una vez que había una pareja de cómicos que siempre terminaba sus actuaciones diciendo «y mañana hablaremos del gobierno». Aquí en Radiocine quizás tendríamos que hablar de la radio. ¿De qué significa hacer radio? ¿O de qué significa hacer esto que se llama radio por internet? Aunque cada vez somos menos internet dependientes y, pues ya sabéis, nos podéis escuchar a través de móvil, teléfono. ¿De qué significa realmente comunicar? ¿De qué significa comunicar sobre cine? Si realmente es imposible dar una completa o pretendida completa libertad para comentar desde el punto de vista que se quiera, o si lo que tenemos que hacer es terminar vinculándonos a una especie de ideología semipartidista o partidista que nos marque directamente las ideas, como ocurre en general en las radios convencionales cada vez más, como ocurre esta tendencia que tenemos de que cada vez hay menos programas hablados, y los programas que son hablados, pues ya sabemos de lo que nos van a hablar de lo que nos guste. Ya directamente con la radio que pongamos vamos a saber a qué votamos. Quizás sea más conveniente dar la libertad, que se ha hablado tanto en internet, esta pretendida libertad que ha venido con el vídeo del YouTube, que en realidad lo que hace es favorecer los fenómenos extraños. Eso que a la gente le gusta llamar friki, esa palabra que tanto se nos ha colado en el vocabulario y que yo ya no sé si terminará aceptándolo a la academia, aunque desde que Pérez Reverte está allí metido, pues seguramente sí. Tengamos que pensar qué es lo que significa la libertad que tenemos hoy en día de comunicación a través de internet, a través de toda la serie de medios, para darnos cuenta de que en realidad no hay ninguna libertad, de que en realidad todo viene a ser más o menos un poco lo mismo y que en el fondo, pues donde está el dinero es donde están las líneas de pensamiento, vayan por un lado o vayan por otro, ofreciéndoles, pues la verdad que un piropo bastante gordo al llamar líneas de pensamiento. Nos faltan en España 2 meses para las elecciones, si nos escucháis desde otro país que sea España, qué suerte tenéis. Pero nosotros aquí lo que vamos a hacer mientras tanto es, desde luego, meternos mucho, mucho en el cine. ¿No es así, Santiago Baena?
Así es, y estamos en las noticias de Radio Cine.
Por si acaso no había quedado claro, sí.
Sí, nos vamos a meter en el cine, pero no con el cine, ¿no?
Bueno, según.
Eso es lo que...
No, porque si hay... Ya, pero si no nos gusta el cine que vemos, pues nos metemos con él.
Con ese cine.
Por ejemplo, tú, American Gangster, que no te gusta nada, has hecho una crítica demoledora.
Claro. Como la peli, ¿no?
Sí, 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 absolutamente demoledor.
Demoledor.
Pero no solamente hay cine americano y de gángsters, sino también hay cine ¿en qué país?
¿En España?
¡España!
Y en España hay, fíjate, hasta lo que se llama el cine digital. Este sobre el que ha hecho un especial estupendo, ya comentamos por ahí, la verdad que les hacemos mucho mucho peloteo, ¿eh? Nos van a tener que corresponder a la Calle del Cinema. Un día de estos nos decís gracias. ya mandaré yo la
idea. Muchas revistas y muchas...
Sí, yo como estoy suscrito, pues cuando se acabe la suscripción, si no, pero de momento, claro, en vez de regalar aquí cuando ya estoy suscrito, hombre, ¿qué pasa? Pero en cualquier caso... El cine digital, pues tiene varias partes, porque ahora se venden mucho, pues que si las cámaras digitales, bueno, las cámaras digitales se vendían ya antes, pero las cámaras de alta definición, televisiones de alta definición, estas, ¿no?, de pantalla plana, tantísimas pulgadas y todas estas cosas, y HD Reti, HD 1080, HD no sé cuántos. Pero si tú vas al cine y no tienes un proyector digital, te vas a ver la película en 35 milímetros. Que a mí de momento me gusta más. El caso es que la Asociación Cine Digital ha firmado 33 convenios para la instalación de proyectores DLP 2K. Que no me preguntéis lo que es, pero son los proyectores guays. Es que los proyectores, el problema que hay ahora mismo...
Son 2K.
A lo mejor son un poco... Al ser 2K son caca. Los proyectores digitales que... Este año, por cierto, en San Sebastián se empezó a proyectar en digital algunas películas... que venían así, pues sobre todo de Estados Unidos. El problema es que son carísimos. O sea, siempre se habla además de la calidad del digital, que no es así. Ahora hoy en día el 35 milímetros es mucho más...
nítido.
Sí, mucho mejor que... Sí. que y desde luego el 70 milímetros, que ya prácticamente no se hace, hizo únicamente el Hamlet que hizo Branagh, lo hizo en 70 milímetros, que ha sido el último que se ha hecho. 70 milímetros es más calidad, sí, bueno, sí. Sí, ese proyecto también, por supuesto, que lo que quizás llegue a ser nunca el digital. Pero el problema que hay, tienen los cines, que les resultaría muy barato que les mandaran las películas así, lo que se dice que en el futuro se mandarán por internet y cosas de estas, pues es que los proyectores son tremendamente caros. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues que a través de las sugerencias expresadas por FECE, que es la Federación Española de Cines, el ICAA y otros organismos públicos y privados, la Asociación Cine Digital ha incluido en su oferta para pymes de la exhibición, de la exhibición hay pymes. O sea, yo es que yo digo una pyme y desde luego Cinesa no es pyme, vamos. Es que en España más cada vez hay menos y pymes. Bueno, pues venga, pues pyme. Pues vale, vale, pyme, lo que queráis. Hola. La posibilidad de instalar proyectores 2K y servidores JPEG 2003D. O sea, que puedes poner gráficos de JPG en 3D. ¡Wow!
Joder.
Digo yo, no sé. La homologación...
¿Harán falta gafas o no?
Pues seguramente. Con homologación de la DCI, Digital Cinema Initiatives. Que esto no es nada. Hasta el momento hay 33 convenios para instalación de proyectores digitales. NEC. NEC es el de Laura, no está, ¿no? NC, 1600. En otros tantos complejos de Madrid, Ávila, Ciudad Real y varias localidades de Andalucía.
¿Y cuántos han instalado? Mucho convenio, pero...
Hay convenios, pero bueno, y comenzarán a funcionar los primeros proyectores en este mismo mes de enero. Las empresas pueden disponer gratuitamente de la instalación siempre que estén dispuestos a ceder por 10 años a una tercera empresa el derecho del cobro del VPF. Y bueno, pues esa empresa sería a cargo también del mantenimiento de los equipos. Pues que no hay compromiso de todas formas por parte de la exhibición para la proyección obligatoria de ningún tipo de programas en función de su procedencia o distribuidora.
Hala.
Vamos, que de momento sigue saliendo muy caro. En resumen, que hay unos acuerdos por aquí, pero que esto es un lío que sigue siendo caro, que para qué.
Para las pymes más todavía.
Joder, es que claro, dicen para pymes, pero es que eso es una salvajada de dinero esto. Eso seguramente tendrán que pagarlo por leasing, renting, alquilering y todas estas historias que terminan en ING. Y donde terminan las cosas en ING, no es aparte en el equipo Renault, que este año lo patrocina ING, es en Estados Unidos, sí. El país odiado por...
Javier Bardem, nuestro actor de moda que...
Odio-amor, ¿no? Una relación amor-odio, sí, que tiene allí. Sí, sí. ¿Qué le ha pasado?
Pues que en la entrega de premios del Círculo de Críticos de Nueva York, cuando recibió su premio al mejor actor secundario por su papel en la película de los hermanos Coen, No Country for Old Men.
No es país para viejos.
No es país para viejos, es una traducción un poco...
Es que la traducción, sí.
Sí, no, tiene no
sé,
mucho...
no sé. A ver si la cambian a última hora, ¿eh? Porque, sí. A ver.
No me gusta mucho.
Sí, es que en inglés así como suena bonito, No Country for Old Men, ¿no?
Sí, sí.
Pero ¿no es país para viejos? No sé.
Sí, o sea, ni siquiera cambiando un poco el orden de las palabras ya quedaría un poco más...
Vete a la residencia, Pepe, ¿no? O sea, podría ser un poco si estuviera Alfredo Landa, pero no sé.
Pues lo que sucedió es que una vez recibido el premio, el presentador, que era Hughley, el micrófono en mano, paseaba entre los asistentes bromeando con Josh Clooney y Brad Pitt, ¿no?
Este Hughley parece Dele Hughley. Nos tenían que decir los del equipo B, Laura y Gonzalo, que son los especialistas un poco en cine americano, pero parece que es que también es humorista por allí. Allí es que tienen mucho lo de presentador humorista.
Sí, los presentadores, normalmente las galas de Oscar y tal, suelen ser presentadores de humor y tal, que amenizan la gala, ¿no? Y... pues eso, estaba bromeando con estos con actores y la gente de por ahí, y entonces se dirigió a Bardem y le lanzó una pregunta. Dice, ¿cómo te preparaste el papel de asesino psicópata? Porque supongo que tú no serás un psicópata. Y le
dijo que sí, que lo era.
Y entonces, no. Al contrario que muchos pudimos pensar, dijo que se inspiró en Bush. Dijo, I thought of Bush.
Ah, ostras, qué divertido.
Pero es que nadie se rió.
Ah,
o sea,
qué poco
fue
divertido.
Alucinante, porque además estaban presentes, estaba Sean Penn y estaban muchísimos actores involucrados contra la política de Irak y muy de estos muy, muy políticos y que hacían mucha campaña contra Bush, pero no fue un silencio que se espesó además. Y qué mal rollo, ¿eh? Sí, sí. Y con un psicópata.
Dice, ostras, que me quiten el premio.
Imagínate tú, ¿no? Nadie se ríe, tal. Igual le salía la vena de asesino.
Joder.
No, la de la peli, ¿eh? No,
sí.
Y entonces el presentador, bueno, intentó salir del paso y dijo, bueno, parece que tú y yo no volvemos a conseguir trabajo en Hollywood, le dijo. Que, claro, Bardem, consciente de que había metido la pata, pues trató de sonreír mientras se llevó la copa de vino a los labios.
Dice, beber para olvidar. Sí.
Luego, lo mejor es que luego después le dijo que el presentador, que por fin había un tío que expresaba sinceramente su opinión. Ah, ¿sí? Y que le quería, tío. I love you, man. Se acabó así el...
Joder.
Casi se abraza.
Sí, 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 sí. A ver si, si se lo lleva y lo pierde Penélope.
La cosa es que cuando subió a recoger el premio, pues estuvo muy muy educado, muy... O sea, en un inglés bastante bueno. Dijo que empezó bromeando. Dijo que necesito un traductor para entenderme, que levante la mano.
Sí, sí.
Dice, no nadie levantó la mano, por supuesto. Y bueno, hizo... muchos halagos a los actores junto a los que había sido nominado.
Sí, lo cual nos hace siempre, y además habla bien en su nombre, porque, y oye, pues hablar de los actores que han compartido contigo la candidatura es, yo creo que siempre es de agradecer.
Sí, prueba de profesionalidad.
Exacto.
Y
a mí lo que me llama la atención también es que salió a recoger el premio al mejor director en nombre de los hermanos Coen, y dice que es el tercer Coen, que él es el hermano español. Digo, pero vamos a ver, si has hecho una película con ellos, ya eres...
O sea, que los Coen... ¿Son hijos de Pilar? No fastidies.
Bueno, los que sí son españoles son los que han conseguido este año el Oscar, que es el Technical Achievement Award. Dime.
No, que bueno, también fue mejor película, ¿no? Con Chief of Men.
Se lo lleva todo.
La gran ganadora.
Tremendo, tremendo, tremendo. Se está creando muchas expectativas, además, porque esta película ya se presentó en Cannes el año pasado. O sea, que
ya se presentó. O sea,
la tienen enlatada. Sí. Esto es tremendo. Bueno. Y el caso es que el Oscar técnico por excelencia, que se conoce como el Technical Achievement Award, se ha concedido a este equipo español de ingenieros informáticos, diseñadores, matemáticos y físicos. O sea, aquí en esta empresa podrías estar en cualquier momento tú, yo creo, ¿no? Pues que sí. Se llama Next Limit Technologies, la empresa. Un nombre español, sí, es total.
El siguiente límite, ¿no? De las tecnologías.
Sí, sí. ¿Sabes lo que han diseñado? El real flow.
Uy.
Que simula los efectos sonoros y visuales en el cine. Y viene muy bien para conocer los efectos.
Pero esto no puede ser una concesión ya del Oscar, si estamos a...
Sí, porque el Technical Achievement Award este se da extra, antes. Claro, sí, es extra comunitario, es como los jugadores de fútbol. Estos son estos premios que dan en la gala que tienen ellos denominados, que a esa gala sí que va todo el mundo. A la de España, sí, no, pero la de cine porque nos cansamos. A la de España no vamos ni tú ni yo, pero que quiero decirte que la de España empieza a decir, bueno, están nominados tal, y ves, pues que falla mucha gente, ¿no? El caso es que allí es que dan de comer que ni te cuento. Por eso este año Esperanza Aguirre les ha puesto de comer a todos, les ha puesto cena de gala a los denominados. Bueno, que nos vamos de los de los nominados. Acabo de decir a los denominados. La gala de los denominados, de los llamados. Y bueno, pues con esto ya se hacen 16 Oscar. Recordemos que Gil Parrondo, que es el que sigue haciendo pues la dirección artística de las películas de Garci, nació en el 21, Gil Parrondo, o sea que tiene ya 86 años. Y sigue ahí trabajando.
87,
sí. Pero es que yo te conozco, porque yo en esa época ya había nacido. Y el caso es que... pues que él ganó 2 Oscar. El primero lo consiguió por Patton en el 70. Y luego, al año siguiente, por Nicolás y Alejandra. También además estuvo nominado, si no recuerdo mal, por el Doctor Zhivago. Yo creo que estuvo también por Doctor Zhivago. Sí. Él hizo ahí los de Doctor Zhivago y todo esto.
Hubo españoles en la producción. Esa parte se rodó en España, ¿no? Si mal no recuerdo.
Sí, exacto. Sí, de hecho, comentaba en una anécdota que parece que tenían que rodar en Soria, que normalmente había muchísimo frío, y en esas épocas, y que tocó un invierno que no había nada. Y tenían que poner como unas estalactitas, una cosa, y que se alimentó, y creo que las puso de cera, digamos. Ah, o sea, que era en una época que justo les tocó, y dice, aquí va a haber un frío, que para qué.
Pues nada.
La empresa, por cierto, la han fundado Víctor González e Ignacio Vargas. Está ubicada en Madrid desde hace 10 años y actualmente cuenta con 30 empleados entre, ya digo, ingenieros navales y aeronáuticos. Diseñadores, informáticos y físicos. Hombre, a lo mejor ahora que han recibido el premio necesitan telecomunicarse con los Oscar y te llaman para las pruebas. Así de becario segundo, alguna cosa esta, no sé. Nos vamos, mientras tanto, nosotros no a Estados Unidos, sino nos vamos a telecomunicar con una zona llamada...
¡Iberoamérica!
¿Qué es lo que les ocurre?
A los dominicanos.
Le ocurre al cine dominicano, que no es el cine que se hace por los dominicos, ni el que se hace los domingos, sino que se hace en la República Dominicana. Sí. Ah, es que estás pisando muy raro, tío. Estás haciendo mucho ruido. No sé, a lo mejor no se huela, pero yo lo oigo.
¿No se huela?
No se huela. No es su abuela. ¿Qué sucede por allí? ¿Qué sucede por allí?
Pues que los dominicanos quieren crear un instituto autónomo de cine, obviamente,
¿ah, sí?
Que es DWGA, que anuncie los...
No, es un instituto autónomo, ya está. Lo de WGA, autónomo. Eso es para otra historia, ¿sabes?
Ah, o sea, son dos noticias de República Dominicana.
Sí, no, es solo una noticia. Tú pon, el cine dominicano busca crear un instituto autónomo, y vale, ya entonces debajo viene todo.
Pues eso. Lo que contaba es que
el Senado, ¿no?
El Senado de la República Dominicana ha aprobado la ley de cine pese a la disconformidad de la Asociación Dominicana de Profesionales de la Industria del Cine, ADOCINE, que ahora ha manifestado su apoyo a la creación de un instituto autónomo para que rija la actividad cinematográfica del país.
Instituto autónomo sea como el ICA que tenemos aquí, claro, y el INCA que tienen en Argentina.
Pues eso, autónomo, que no es del gobierno, ¿no?
Ya, pero luego termina siéndolo, porque el director del ICA lo pone el gobierno. Y el del INCA, yo creo que
hablando de Santo Domingo, no de aquí, vale. Ni de aquí, bien. Ni de ICA.
Claro,
ni
es que esto no conoce lo de las autonomías, qué suerte. Ya. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado?
Que el realizador René Fortuano, presidente de la asociación, indicó a Destin...
¿Te puedo corregir de nuevo?
Fortunado,
exacto.
Eso es. Y de nuevo no, porque es la primera vez. Pero bueno.
No, porque te corregí por lo de...
al Destin diario que confía que la Cámara de los Diputados comprometida seriamente con el desarrollo diario... con el desarrollo del arte y la cultura de nuestro pueblo introduce reformas necesarias para hacer de la ley del cine un instrumento legal, funcional, participativo y no excluyente que beneficie al cine nacional. O sea, una pasada.
Sí. Pues bueno, esperemos que la ley de allí del cine mejore, si es que tiene que mejorar. Pero quien no puede mejorar ya es Silvia Pinal, que recibe el Ariel de Oro en la 50ª ceremonia de entrega de los premios que distinguen a la cinematografía mexicana. Fíjate, ya llevan 50 años aquí y aquí no llevamos ni los 20 y pocos, ¿no?
22, sí.
Sí, algo así. Pues Silvia Pinal, sabes qué actriz es, ¿no? Es la que apareció en la de Simón del Desierto, por ejemplo, de Luis Buñuel. Uh-huh. O sea, ella hizo muchas, muchas películas, sobre todo en la época en que trabajaba Luis Buñuel, no solamente con Buñuel, pero sí que sirvió de inspiración en la etapa mexicana de este pues grandísimo director, al que le van a hacer un homenaje en el Festival de Berlín, del cual hablaremos luego, el Festival de Berlín.
Al que no asistirá.
Y...
¿Puedo decir?
Sí, claro, ya lo dijiste. Sí, no asiste. No van a hacer sesión de Ouija. Los premios, los Ariel, se van a celebrar el 25 de marzo, fíjate, ya lo anuncian todo, en el Palacio de Bellas Artes. Han descrito, pues a la hora de entrega del premio, a Silvia Pinal como una figura imprescindible de nuestro cine. 76 años tiene ya, ¿quién lo diría? Porque claro, cuando ves las películas, bueno, se conserva igual en las películas.
Hombre, sí. Las películas que trabajó de Buñuel harán, pues eso, 40, 50 años, ¿no? De esa...
Sí, más o menos. Pues mira, ha trabajado, por ejemplo, estuvo en Viridiana también, en El Ángel Exterminador y Simón del Desierto. Simón del Desierto quizás es más destacado porque ahí ya te digo, es prácticamente... O sea, el protagonista es Simón, evidentemente.
Y ella es el desierto. Y no,
pero sale bastantes veces haciendo una especie, un papel un poco como de diablesa, casi. Tenemos que también protagonizó una película como Pubis Angelical. En fin. Y se casó en 4 ocasiones. Es un firme creyente en el matrimonio, entonces. Y es la madre, de hecho, de la cantante Alejandra Guzmán, la actriz Silvia Pasquel y la fallecida actriz Viridiana Alatriste. O sea que lo de Viridiana le debió marcar, porque para llamar a una hija tuya Viridiana hay que tener arrestos, ¿eh? En fin, además del Ariel, para ella el Ariel de Oro, se otorgará el Ariel Honorario de Oro a Fernando Morales Ortiz, el fundador de la Academia, y el Ariel de Oro también, o sea, pues el Ariel se lo están dando a todo el mundo, van a quedar todos blancos, a 13 trabajadores del mundo del cine que han cumplido el medio siglo en el medio. Que son unos cuantos que ya, pues eso, yo creo que no lo vamos a decir todos porque si no es que es una exageración de gente.
Que le interese que lo busque y lo mire.
Por ejemplo, sí, en noticine.com es donde lo hemos localizado nosotros. Ya sabéis que ahí cogemos bastantes noticias, que está muy bien aquí el Yoticine. Tú y yo estamos muy mal de palabras, ¿eh? El Noticine dirigido por Iona Paulaza. ¿Qué es lo que hace Diego Luna? ¿Está en la luna?
No, está en el Festival de Sundance. que es ya una tradición, bueno, su presencia ahí en esta edición no va a ser una excepción.
Hombre, claro, está, es, él va, como es mexicano y normalmente tiene calor, dice, pues voy a pasar frío ahí, porque se pasa un frío en Sundance en enero, suele ser, y más, y siempre con nieve y cosas de estas. Obvio, es que de hecho sí, era una estación de esquí que tenía Robert Redford y decidió que aquello había que amortizarlo porque nadie iba a esquiar allí y montó un festival. Venga, va. Porque a esa zona es que no iba nadie. Pero, o sea,
lo
esa...
gracioso es que se llama Sundance. O sea,
sí, fue el nombre que le puso él. Sí, pero el sol allí, está oculto, vamos.
Sí, cuando sale de ser aquello se pone a bailar todos.
Sí, sí.
Y una fiesta. Pues el mexicano Diego Luna acudirá al certamen fundado por Robert Redford, como bien has dicho. Pero en calidad de jurado esta vez, y según acaba de comunicar desde la página oficial del festival.
Fíjate.
El actor, director y productor compartirá la tarea de juzgar los films en competencia junto a destacadas figuras del cine estadounidense, como Quentin Tarantino, que será el presidente del jurado, la actriz canadiense Sandra Oh.
Sandra Oh, yo no sabía que era canadiense. La de Entre Copas y Anatomía de Grey, que además ella estaba casada con el director de Entre Copas, pero ya lo dejaron. Claro, tantas copas.
Entre copa y copa.
Sí. Sideways era el título.
Sí,
era el título en inglés. O sea, que era como atajos, digamos. Lo que pasa es que como era una película que había mucho vino, pues.
Ala.
Venga, pues ya está. Ala.
También será, formaban parte del jurado la directora Mary Harron, la American Psycho, y la actriz María Gay Harden.
Marcia. Marcia, es Marcia. Sí, sí, es Marcia.
Ah, Marcia.
Marcia Gay Harden.
De,
sí. Muy buena.
De Mystic River. Bien, el, bueno, es el espacio, este festival, el espacio más relevante para el cine independiente.
Desde luego.
Y Luna visitó por primera vez en el certamen en 2002 con Y tu mamá también, de Alfonso Cuarón. En 2006 participó con Solo Dios sabe, de Carlos Volado, y El búfalo de anoche, de Jorge Hernández, basada en la novela de Guillermo Arriaga. Y en 2007 formó parte de la programación con su primer trabajo como director, J.C. Chávez. Además de lanzar internacionalmente la productora que fundó junto a su amigo Gal García Bernal, Canana Films. La edición esta del Sundance se celebrará del 17 al 27 de enero. Y bueno, Luna se encuentra actualmente dando forma a su próximo proyecto, que es Bendito Infierno, de Agustín Díaz Llanes.
Llanes. Bendito...
El infierno, bendito...
Pero es que este hombre de todos modos está un poco obsesionado, ¿no? Porque fíjate que hizo aquella de tan mala... que era del cielo y el infierno con... yo me entiendo.
Con ángeles y demonios.
¿No? Sí, que era con Penélope Cruz y... ¿Penélope Cruz?
¿Demonio o ángel?
Pues Penélope Cruz hacía de ángel. Y luego Victoria Abril era de demonio, creo. Y luego también mete, digamos, bastantes referencias... religiosas, más bien antirreligiosas, digamos, con A la Triste. Y la película, además, de la que hablas, de momento no aparece... Ah, sí, no aparece ni siquiera como en preproducción en el IMDb. Sí, Noticias de Dios.
Ah.
Ah, no, pero Bendito Infierno fue como se conocía en México. Pues te lo han colado, ¿eh?
Bueno, es su próximo proyecto, Bendito Infierno.
¿Pero será un remake? Porque es que Bendito Infierno es como se conocía en México esta película, digamos. O sea, que a lo mejor está en Solo Quiero Caminar, que es la nueva... película de preparación de Díaz Llanes con Elena Anaya, Victoria Abril y Ariadna Gil. Bueno, que pagué. Reflexionad sobre lo que os hemos dicho, porque ahora nos vamos a dar un paseo más gordo todavía.
La sección internacional. La sección internacional.
En la sección internacional tenemos que ya estamos en la temporada de premios y el primero es el de la USC Libraries, o sea, las bibliotecas USC, que ha elegido No Country for Old Men, o sea, No es país para viejos, dirigida por los Coen, como la mejor adaptación cinematográfica de 2007. El autor del libro, que es Cormac McCarthy, y los guionistas, los Coen, van a recibir el galardón el 2 de febrero en una recepción que se desarrollará en la Universidad de Southern California. Sí, decían que nunca llueve en el sur de California hasta que, bueno, di tú que yo creo que donde ha nevado ha sido más bien hacia el norte, ha sido San Francisco, todo esto, pero están...
Sí.
Están, has visto las imágenes por la tele, ¿no? Tremendo, tremendo, tremendo. Uh-huh. Allí se otorgará el premio a la trayectoria de Steven Chaillian, que bueno, que ganó estos, ganó tres de estos premios por Despertares, La Lista de Schindler y Gangs of New York. Tenemos unos premios que son los People's Choice Awards, que son los que da la gente. ¿Y qué ha pasado este año con esos premios?
Pues te cuento que han elegido a sus artistas y películas favoritas de, uh-huh. del público.
Claro.
Y este año, pues Johnny Depp, pues eso, ídolo de masas, y Reese Witherspoon.
Joder, Witherspoon está pero subiendo como la espuma.
Como la espuma.
Sí.
Fueron consagrados como estrellas del cine favoritas por el público, mientras que Drew Barrymore fue la actriz favorita y, sorpresivamente, Joaquín Phoenix el favorito.
A ver, pero yo estos no premios entiendo, son un poco raros, ¿no? Sí, o sea, ¿no? Hay estrellas y hay actrices.
Estrellas se consagran y eso. Y,
hay unos que no son...
Sorpresivamente otras son favoritas y otros favoritos.
No, porque hay unos que dan premio a mejor estrella y otros premio a mejor actriz.
Sí.
Y luego hay mejor estrella de acción.
La mejor estrella de acción femenina fue Keira Knightley por Piratas del Caribe. Y en la categoría masculina, Matt Damon por Jason Bourne.
Es que estos premios de los People's Choice son muy, muy rarotes, ¿eh? Sí. Porque de estrella, actor, estrella de acción.
Actor de estrella, no, acción sí. de actor.
Luego, pareja que mejor química se mostró serán pues, un chico y una chica.
¿No? Josh Clooney y Brad Pitt. Vaya. Pues nada, no, yo no sé si tendría que llevar un apellido, el People's Choice Award.
Sí, no sé.
De los,
¿Y la mejor película?
Y la mejor película del año fue Piratas del Caribe en el fin del mundo. ¿Eh? Y el mejor drama, Harry Potter y la Orden del
Fénix. ¿Pero eso es un drama? Es que de verdad, esto primero.
Y bueno, y la mejor comedia, Lío Embarazoso.
¡Qué barbaridad!
La mejor cinta de acción, El Ultimátum de Boom. Y la mejor familiar, El Rec III. Y la más regia, ¿no? Y la mejor y independiente, la joven Jane Austen.
Fíjate qué pedazo independiente que es. O sea, vamos, es un poco independiente, pero en fin.
Mogollón. Y finalmente, la mejor trecuela fue Piratas del Caribe.
Claro.
El fin del mundo, evidentemente.
Bueno, mientras tanto, también hay premios en Francia. Por supuesto, no nos olvidamos de Europa. Y empezamos nuestra subsección europea con el actor, director y guionista Antoine de Caunes. Antoine de Caunes, vamos, porque es que yo no sé cómo se pronuncia esto, Antoine de Caunes, yo qué sé, yo como en el francés que hablo, a lo mejor estoy diciendo que se está prostituyendo. Y el caso es que va a ser el maestro de ceremonias de la edición 2008 del César, vosotros no le conocéis, seguramente yo no le conozco, pero algún día a lo mejor le conoceré.
¿Al César?
Al César, lo que es de César, y Antoine de Caunes, lo que es de Antoine de Caunes. 22 de febrero en París, después de que Valéry Le Mercier dijera que este año no lo iba a presentar, pues The Count pues estará en esta ceremonia en la que se lo pasan todos muy bien, porque las ceremonias de presentación de premios son todas muy divertidas. Vamos, que se aburren. Y pero él ha hecho comedias, es de hecho este...
Interesante comer.
Sí, sí, de hecho acaba de estrenar, bueno, Desacuerdo Perfecto, protagonizado por Jean Rochefort y Charles Rampling. Ay, a mí Jean Rochefort me encanta, me quería ver si no es la película. O sea que ya sabéis, el que dirige
también Rochefort también.
Che, no, a mí no. Te gustará el Rochefort. Yo prefiero el Rochefort con Jan. Y no todo el cine europeo se da en Francia, sino que también hay cine en Polonia, que se lo digan sino a Kieslowski, a Zanussi, o que se lo digan a
los Golden Tapes.
Exacto.
La sección polaca.
Los premios de las tapas de oro. Sí. O sea, un chinfla tapas ahí.
Sí, que...
Pues y luego va Ferran Adrià con la tortilla deconstruida, ¿no? Y dice, ostras, pero es esto, las tapas españolas eran de jamón. Sí. ¿Esto qué es?
No, polacas. Que pues que se han anunciado los ganadores sí. de los Golden Tapes, que premia las mejores películas polacas y extranjeras. O sea, a todas, ¿no?
Porque sí.
O es polaco o es extranjero. En fin, proyectadas en Polonia durante el año. La lista de premiados no proporcionó grandes sorpresas. La sección polaca ratificó las producciones reconocidas por los jurados y el público de festivales de todo el mundo. Así, el Golden Tape a la mejor película polaca fue para...
Venga, dilo.
Atención. Sí. Tricks, supongo que en inglés, ¿no? Trucos. Sí. De Andrzej Jakimowski.
Esta es la típica película que tenían que ponerlo en lo de la ruleta de la fortuna. ¿Sabes? Las vocales consonantes.
Pero es que hay dos vocales entre ocho letras. O sea, es increíble.
Sí, sí, sí.
Mientras que la ganadora palma de oro en Cannes, 4 meses, 3 semanas y 2 días, de Christian Mungiu.
Sí.
Mungiu.
Lo siento.
Se hizo con el premio a mejor película extranjera. Esta es rumana, ¿no?
Mungiu es rumana y además se estrena a finales de enero en España. Ya se ha estrenado en varios países europeos. Evidentemente se ha estrenado en Polonia.
En San Sebastián, ¿no?
Película, estuvo en San Sebastián. Película además que va, yo creo que, a avivar el debate que hay ahora mismo abierto la sociedad española sobre el tema del aborto. Yo creo que, porque además él manifestaba Yo al ver la película no me quedó claro así, más bien, pero que hacía esta película para que se viera realmente lo que es un aborto y que es todo lo que implica. Pero vamos, se llevó en San Sebastián, se llevó el Fipresti, además, en fin, está arrasando por todos lados, está entre las posibles candidatas al Oscar y, bueno, en cualquier caso es una película nada agradable y nada complaciente, eso sí.
Eso sí. Me imagino que se referirá al tiempo de gestación, ¿no? De antes de cuando tiene lugar el aborto, ¿no?
Meses, sí, semanas. Viene a ser así, también, exacto. Pero también lo de los dos días es el tiempo en que viene a transcurrir la película, por ejemplo.
Ya.
No, el título está curioso y tiene una voluntad de estilo. Él en cualquier caso, que se agradece, aunque en algunas veces es demasiado explícito y otras veces podría ser un poco, podría dar un poquito al montaje. Ya. Pero bueno. Hechos de paréntesis, ¿había más películas para extranjeras?
Menciones de honor, por ejemplo, que fueron para Garbica, de Is My Secret en inglés.
Más fácil, sí.
De Yasmila Zvanik.
Esta la pusieron hace tiempo en España. Pasó por los Renoir de la Plaza España y demás, pasó. Sí.
Y está ya en español, que se agradece. Yo que he servido al rey de la tierra, de Jiri Menzel.
Oh, fíjate tú.
Llevan ya 23 años de y otros, son otorgados por la Asociación de Críticos de Cine, que forman parte de un modo independiente de la Asociación de Cineastas Polacos, lo cual está bien para no haya
claro. No sé,
intereses ni favoritismos.
Bueno, el Eurimages, tú sabes lo que es, ¿no? Eurimage.
Pues una imagen europea.
No, hombre, no. Eurimages es el fondo europeo este que da dinerito a las películas europeas para que pues puedan tener una producción más potente, se puedan distribuir más entre los países europeos. Pues estas cosas.
¿Este es el de las coproducciones?
Pues no, pero también favorece las coproducciones, porque de hecho todas las salas que ha dado premios este año son coproducciones. Y ha acordado, se ha dado a conocer, pero la asamblea ya se ha realizado los pasados 16 y 18 de diciembre en París. Pues ha dado a conocer la financiación de 15 largometrajes por un total de 4.925.000 euros. Además, 9 películas que ya había financiado con anterioridad, entre ellas las cintas de animación españolas De Profundis y Azur y Asmar.
Que son de ¿cómo puede ser? O sea, De Profundis, ¿cómo se refiere a la
es gallega, sí.
Sí. Pero es que las referencias literarias que hay de Profundis, un poema de Amazon, son muy, muy, no sé, como muy atormentado, y un ensayo de este del irlandés, no viene la cabeza, el de Retrato de Dorian Gray.
Sí, por Dios.
Oscar Wilde.
Eso.
Sí. O sea, no creo que tenga nada que ver con
eso. No, porque además el dibujante es un conocido dibujante de cómics, que también ha trabajado en animación para televisiones americanas y demás, y es una película que hicieron un poco, pues con un estilo intentaban diferente. Le dijeron en su momento, cuando hicieron la presentación, que la iban a ofrecer por cómo había sido la orquestación de la banda sonora en teatros de ópera y todo esto, que le iban a abrir en La Coruña, pero al final no fue así, fue un estreno un poco limitado, por cines más bien del circuito de autor. Bueno, interesante en cuanto a la estética que planteaban, que siempre los dibujantes de cómic tienen pues unos trazos como muy definidos que quedan muy marcados, digamos, ¿no? Sí. Pienso que si quieres hacer algo más artístico tienes que ir un poquito más allá. Y Azura Esmar era un poco más, sí, un cuento de, digamos, de hadas, de estos típicos. Uh-huh. Bueno, que no nos perdemos, porque 9 fueron financiadas con anterioridad, entre las que estaban estas 2, que fueron españolas, y 13 que no habían recibido ayudas, pero que van a ser distribuidas más allá de sus fronteras gracias a la financiación concedida a 26 distribuidoras de Bosnia y Herzegovina, Rumanía, Serbia, Croacia y Turquía. Entiendo que, claro, se tienen que conceder a estos países porque, precisamente, lo de Turquía me llama la atención porque Turquía de momento no está en la Unión Europea, pero bueno. Parece que se van acercando cada vez más lazos y puede ser peligroso, desde mi punto de vista. Esto era plenamente opinión. En Radio Cine, ya sabéis, somos una radio libre, independiente y todo esto, y aquí no hay nadie que nos obligue. Sí, señor, sí. Bueno, vamos a hablar. Qué bien Turquía. No. El caso es que eso es lo que había antes. Y de estas, yo te voy a preguntar. Te voy a hacer aquí pregunta concurso para Santiago Baena y para todos los oyentes de Radio Cine. 15 largometrajes que han recibido fondos de Eurimages. ¿Cuántos de ellos hay producción española?
Dos, ¿no?
No, ninguno.
De animación.
No, esos fueron los que dieron en la anterior.
Ah, bueno, tío, pues especifica.
En la actual, no, en las 15, los 15, ninguno. Tenemos Adalet, de Turquía y Hungría, no voy a decir los directores porque es tremendo, o sea, Adalet, venga, lo digo. Ali Oftenturk. Desert Flower, Alemania, Austria y Francia, USA, Francia y Alemania, La Chanteuse du Tango, Bélgica, Argentina, Francia, Países Bajos. Fíjate, aquí está hasta Argentina, pero en España no aparece por ningún lado. La dominación masculina, o masculin, de, o yo que sé lo que se dirá, que es un documental de Francia y Bélgica. Bueno, que hay de todo. Que suenan la mayoría un poco franceses, aunque hay uno que es Orlog Wister, por ejemplo, que es de Países Bajos y Bélgica, pero que en cualquier caso, así como que español.
Una película de Resnais de aquí, el Incident de Francia e Italia.
Sí, no sería el Incident.
O el Incident. Pues, aquí no son franceses ni tú ni yo, o sea.
Ya, pero yo he hecho entrevistas en francés.
Sí, ya, con.
En casi en festivales las he hecho.
Con un resultado no muy.
Venga, que nos vamos de festivales.
Festivales, festivales, festivales. Hey. Festivales. Hey. Festivales.
Hey. Nos vamos a mi barrio, nos vamos a Carabanchel, Santiago Baena.
En Carabanchel nos quedamos.
¿Qué es lo que podemos ver en Carabanchel?
La semana de Carabanchel. De... Si es en Carabanchel, pues.
Claro. Pero si estás una semana, ¿no? Si estás una semana. Claro. Estás 4 meses, 3 semanas y 2 días, es más de Carabanchel. Carabanchel Tour.
Porque en el patio de cristales de la Casa de la Villa de Madrid, el antiguo ayuntamiento...
Claro, porque ya se trasladaron a...
Sí, comunicaciones.
Exacto.
Con José Coronado como padrino, se pone en marcha el 26º... 26ª edición...
No, 28º.
Octavo.
Tío, tú en latín no... No, ¿eh?
Sí, sí, no, es que se me han cruzado.
Los palitos.
Pues sí. La 28ª edición de la Semana del Cine Español. Exacto. En Carabanchel. Una de las cintas más destacadas para la industria cinematográfica. Citas. Más destacadas para...
Claro.
Para la industria cinematográfica nacional.
Es que es muy distinto tener una cita que tener una cinta, ¿eh? O sea, si María Valverde, por ejemplo, que estaba por allí, creo que te dice, te doy una cita, es una cosa distinta que si te dice, te doy una cinta.
Y se sube a la cinta.
Claro,
pues
sí.
Podría ser Melissa P. Y las mujeres del anarquista.
Que son películas que protagonizó ella, ¿sí?
Sí, Goya, la mejor actriz de revelación, 2003. Y Andrés Arconada, director del programa Cine y COPE, ejercen de anfitriones de una gala inaugural en la que se rinde homenaje a José Coronado. Figura destacada de esta edición.
Es curioso que lo presentan en la Plaza de la Villa, que no es parte de Carabanchel, y que en Carabanchel no hay cines ya, porque cuando yo me fui a mudar para allá justo se acabó el último, cerraron el último. No hay ningún solo sala de cine comercial.
Pues habrá mantenido el nombre.
Sí.
La programación de este año...
De hecho lo hacen creo que en la Chimenea, que es cerca de Carabanchel, pero ya es Arganzuela. Es un barrio ya distinto. Pero bueno, ¿qué incluye la programación? Cuéntame.
Bajo las estrellas de Félix Vizcarret, La habitación de Fermat de Luis Piedrahita y Rodrigo Sopeña, Pudor de David Ulloa y Tristán Ulloa. Yo me imagino que estos son los directores. Sí.
Sí.
El orfanato de Juan Antonio Bayona, Chueca Town de Juan Flan, La torre de Suso de Tom Fernández, 14 kilómetros de Gerardo Olivares, Matajaris de Iciar Bollaín, 7 meses de vida francés de Gracia Queregeta, Oviedo Express de Gonzalo Suárez, Las 13 rosas de Emilio Martínez Lázaro y Caótica Ana de Julio Medem. Cada largometraje será precedido por un cortometraje y del 14 al 18 se verá la sesión infantil a las 10:30 de la mañana con Nocturna, una aventura mágica de Víctor Maldonado y Adrián García.
Pues nos vamos a ese festival que tanto te gusta a ti nombrar, que es la...
Berlinale,
muy bien. ¡Toma! Muy bien, muy bien. Pues la Berlinale allí, ahora no sé si lo he dicho bien yo, la Berlinale, allí se va a presentar la nueva película de Isabel Coixet, va a estar a competición en la sección oficial LG, protagonizada por Penélope Cruz, Ben Kingsley y Dennis Hopper, entre otros. Y bueno, competirá con filmes de Robert Guillain o Mike Leith, así que va a haber un cierto nivelillo por ahí. La película de Isabel Freysenet, Isabel Coixet, está basada en la novela de The Dying Animal de Philip Roth. Y pues, bueno, por ahí también están otras películas como...
Y se llama Elegy, ¿no?
Elegy, sí.
¿Lo has dicho?
Sí.
¿Sí?
Ah, vale. Creo, ¿no? Pues no sé.
No lo sé.
Pues no, gracias. Y competirá con Élite del brasileño José Padilla y Lake Tahoe del mexicano Fernando Eimbeke. Que la verdad que no eran como muy conocidos, ¿no? Deben ser un descubrimiento del festival, yo creo. Esta es la segunda ocasión en que Coixet compite en la sección oficial de la Berlinale, donde ya estuvo en el 2002 con Mi vida sin mí, que consiguió uno de los premios independientes que se entregan paralelamente al festival. Y como es independiente, tiene un nombre tan raro que se llama Gilde de Guschwelfinitiater.
Eso será de... Lo de Gilde no será del sindicato, ¿puede ser?
Puede ser.
Sindicato de los... De las salas. De film,
de cine.
De cine de alemán.
Sí, oye, ¿cómo controlas tú el alemán, eh? Pues...
menos que tu francés.
Ya decíamos, sí, según en qué situaciones. En cualquier caso, también va a haber películas a concurso francesas, porque la producción de la nueva de Isabel Coixet, al igual que fue Mi vida sin mí, es una producción estadounidense. Bueno, Mi vida sin mí fue coproducción, yo creo, ¿no? Fue producción...
No tuve nada que ver.
Bueno, pues yo creo que esta va a ser producción. Estarán por ahí los Almodóvar, seguro que siempre están apoyándola. Tenemos películas francesas como Julia, oh, Julia, de Eric Zonka. A lo mejor eso no hablan al cantar así, pero es que a mí me he vuelto. Lady Jane, de Robert Guédiguian. Y la británica Happy Go Lucky, de Mike Leith. Italia, ¿va a mandar películas? Hombre, ¿cómo no va a mandar películas Italia? Va a mandar Caos Calmo, lo cual es un poco raro, ¿no? Un caos calmado, de Antonello Grimaldi.
Paradoja.
Si Alemania, que se está últimamente, está resurgiendo el cine alemán, pues nos presenta un director que no conocemos y además que suena italiano, Luigi Falloni, con Feuerzurf.
Feuer, en alemán.
Ha sonado fatal, pero ya, es que tú el alemán lo controlas mejor. Hay que ver una película israelí de Amos Kolek, Restless, o sea, Sin Descanso. Una película china de Johnny To. Pero Johnny To es que no me parece muy de festivales lo que hacía, pero bueno. Sparrow, que no creo que sea Jack Sparrow. Una japonesa de Yoshi Yamada. Yoshi he llamado, debe ser la traducción de este nombre. Kabei. Y bueno, ya entonces tenemos. 17...
No, pero Sparrow, ¿qué? Es la de Johnny To, ¿no?
Sí, Sparrow es de Johnny To, sí.
Sí, y Kabei es la de.
Yoji Yamada, es lo que he dicho.
Sí, me parece que lo has liado.
No lo he liado. He dicho primero los directores y luego los nombres de las películas, ¿sabes? Por darle un poco de emoción. Y anteriormente ya se había comunicado la inclusión de películas de Padilla y Emke junto con Katyn del polaco Andrzej Wajda y tres películas estadounidenses, There Will Be Blood, de Paul Thomas Anderson, Gardens of the Night, de Damian Harris, y Sub Standard Operation Procedure, de Errol Morris, para que veáis que yo sé pronunciar en inglés. También están seleccionadas Zuo Zhou y Love We Trust, de Wang Xiaoshuai, y el fin alemán... Kirschbluten Hanami, de Doris Dorrie. Del 7 al 17 de febrero, la Berlinale, jurado presidido por Constantín Costa Gabras. Homenaje a... ¿Quién no va a ir?
Luis Buñuel.
¿Cuándo falleció Luis Buñuel? Mira la hoja que lo tienes.
¿Ah, sí?
Sí.
En el 83. Hombre.
¿Cuándo nació?
En el 00.
En 1900. ¿Y cuándo termina este programa?
En cuanto le des a la tecla...
¿Y cuál es tu apellido?
Baena. ¿Y el tuyo?
Peláez.
Y a mí me era... Bueno.
¿Y qué? ¿Y nada, tu nombre?
No, es horario infantil. Siempre sí. Estamos en horario infantil.
Venga,
siempre
pues...
Siempre pueden bajarnos los niños.
Tu nombre es Santiago y el Santiago, mío, y el como tuyo... siempre digo, casi, Antonio.
Ah.
No, porque es que luego, después del Antonio, viene el otro. Bueno, que la próxima semana más, mejor va a ser difícil, lo intentaremos, pero bueno, con ello estamos. Con vuestro ánimo y vuestra ilusión, con vuestros mensajes a través de radiocine@radiocine.org, lo podemos conseguir. Y también lo podemos conseguir si nos escuchas a través de radiocine.org, a través de radiocine.es, a través de radiocine.org/3G, a través del 911516904, del 911877474. ¿Qué haces?
¿No has oído?
¿Qué haces? Que no nos estás escuchando por una oreja y por otro lado. Por, tal y como estamos hablando, que Santiago dice una cosa por un lado y yo le digo por el otro, en estéreo te estamos hablando ya casi. Hasta la próxima. Por Dios. Pero atentos que no nos vamos del todo. Antes de publicar este boletín de noticias, han salido ya los Globos de Oro, los premios de los Globos de Oro, que sabéis que se, pues bueno, al final se comentaron, digamos, pues se otorgaron en una rueda de prensa que duró pues aproximadamente una hora, que estuvo en abierto para todos los medios, porque en principio la exclusiva era para la NBC, y los premiados en todas las categorías son los siguientes: mejor actor secundario en una serie, miniserie o película para la televisión, Jeremy Piven por Entourage. Samantha Morton por Longford se llevó el premio en este caso en la categoría de actriz para serie, miniserie, televisión. Actor en una miniserie actor principal, pues Jim Broadbent por Longford, también la misma serie en que estaba Samantha Morton. Queen Latifah por Life Support, pues se llevó el mismo premio en categoría femenina. Mejor miniserie o película para televisión, Longford, con lo cual Longford pues ha llevado estos tres premios en lo que es la parte de televisión. David Duchovny, el actor de Expediente X y que se acosta peligrosa, peligrosa no, más bien... A lo mejor es peligrosa, según para quién. Esta polémica serie llamada Californication, pues se ha llevado el premio al mejor actor en una serie de televisión, musical o comedia. Ya sabéis que en los Globos distinguen mucho entre musical, comedia, drama, digamos. Actriz, en este caso se ha llevado el premio Tina Fey por 30 Rock, o sea, 30 Rock. Y mejor serie de televisión, musical o comedia, Extras. En cuanto a drama, tenemos Jon Hamm por Mad Men, ha sido el mejor actor. Mejor actriz en drama, Glenn Close por Damages, y mejor serie ha sido para Mad Men. Y ya nos vamos a el cine, mejor canción, Guaranteed Into the Wild de Eddie Vedder, el líder de los Pearl Jam, que ha hecho la música de esta película llamada Into the Wild, dirigida por Sean Penn. Atonement, o sea, Expiación, que lo conocemos en España, de Darío Marianelli. Es la banda sonora original que ha ganado el premio en esta categoría de banda sonora original, por supuesto. Es lo que hace Darío Marianelli. Mejor guión ha sido para No Country for Old Men. Recordad que aquí no se distingue además en los Globos de Oro entre guión adaptado y guión original, con lo cual... Pues bueno, siempre habrá, digamos que una categoría más en los Oscar. Lo digo para los que miréis esto, con ojos de Oscar. Mejor director en lo que llaman ellos, pues, motion picture, película, digamos, ¿no? Pues, porque aquí hay muchos matices en los Globos. El mejor director ha sido el pintor Julian Schnabel por La escafandra y la mariposa, película que se ha llevado el premio también a mejor película en lengua extranjera. Es curioso que en esta categoría había dos películas con participación de Estados Unidos, como The Kite Runner, la película de Mark Forster, y esta que hablamos, de La escafandra y la mariposa, que es coproducción con Francia. También están Persepolis, Lost Caution, la de Ang Lee, por Taiwán, Persepolis por Francia, y Cuatro meses, tres semanas y dos días. La película se ha llevado muchos premios, muchísimos, pasando por el Festival de Cannes de Rumanía, en la que se lleva tantos premios en Europa. Seguimos rápidamente. Película animada, Ratatouille. Mejor actor principal, mejor actor secundario, perdón, en una mejor actor secundario, pues ha sido Javier Bardem por No Country for Old Men. Cate Blanchett, I'm Not There, es la actriz secundaria. Actor principal en una película, eso sí, ya en actores principales distinguen musical o comedia, Johnny Depp por Sweeney Todd, The Demon Barber of Fleet Street. Marion Cotillard se ha llevado el premio a mejor actriz en musical o comedia, la única nominación que tenía, yo creo que La vida en rosa, esta película francesa, recordemos. Sweeney Todd se ha llevado el premio a mejor película en musical o comedia. Mejor actor en drama, Daniel Day-Lewis por There Will Be Blood, esta película que estará, yo creo que llegará para febrero o marzo, dirigida por, si no me equivoco, Paul Thomas Anderson. Tenemos también Julie Christie, mejor actriz principal por Away From Her, lejos de ella sería la traducción, ¿no? Y Expiación, mejor película de drama. Estos son los premios de los Globo y vosotros seguís en Radio Cine, 24 horas de cine en internet, en vuestros oídos, siempre con vosotros. Hasta la próxima.